Quise invitar a Carmen al podcast a partir de una admiración muy profunda, ya que Carmen entró a la maternidad con muchos golpes y muy duros. Pero mi intención al invitarla no fue generar miedos ni pobreciteos, sino exactamente lo contrario, ya que me parece que su historia y cómo ella ha respondido a las necesidades de sus hijos es verdaderamente admirable por su sencillez, lo descomplicada que es, su tenacidad y claridad. Este episodio le hace coro al episodio número 10 de que nadie le gusta que lo pobreciteen, ya que su trabajo como mamá, desde un lugar de dignidad, exponiendo a sus hijos a la vida con todos sus retos, ha dado frutos y seguirá dando frutos en hijos seguros y tenaces. Espero que disfrutes esta conversación tanto como yo. Soy Annie Skilsen y este es mi podcast, un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Sentimos pasión por formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este podcast exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Carmen García Paredes es mamá de trillizos de 14 años, creyente en la educación y en salir adelante viviendo un día a la vez. Yo conozco a Carmen porque ella mandó a uno de sus trillizos a mi campamento, Campo Andú. Y entonces, quedé sorprendida por el tipo de mamá que es. Y en este podcast hago el esfuerzo de traer a gente, ¿sabes? Como psicólogos, expertos, doctores. Y me parece también muy importante que nos inspiremos y crezcamos juntos como tribu, de la mano también de personas que están viviendo retos, retos más, retos menos, o sea, pues todo es relativo, pero retos, porque al final del día todos tenemos retos. Y me parece que la historia de Carmen es particularmente inspiradora, inspiring, pero, exacto, pero más que su historia es cómo ella se ha enfrentado a su historia. O sea, no es lo que nos pasa, sino cómo respondemos a lo que nos pasa. Entonces, me parece súper interesante y te agradezco muchísimo porque lo que te estoy haciendo es invitarte aquí para que laves todos los trapos aquí, nos cuentes. Entonces, te agradezco mucho pues ser tan abierta y tan divina de venir a este espacio. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí.
Gracias, Ana Mari, por la invitación. La verdad es que me gusta enterarme de tus podcasts. Escuché un par y creo en lo que estás haciendo. A mí me ha gustado, he tenido la oportunidad de trabajar con niños antes de tener a mis hijos, pero en educación, en creer en sacar a los niños adelante.
Y me encantaría conocer tu historia, o sea, podemos comenzar por ahí. Me encantaría que me cuentes cuando te hiciste mamá de cuatrillizos.
Bueno, la historia es cómica al principio, porque quedo encinta, pero no lo sabía. Yo que ya no, y en serio me hice tratamiento, entonces yo que ya no voy a buscar más, que sea lo que sea. Resulta que es que no es que era el periodo, sino que estaba encinta. Y no de uno, sino de no sabíamos cuántos. ¿Ok? Entonces, tenía que esperar a las tantas semanas donde se siente el latido del corazón para ver cuántos hijos al final iba a tener porque no se sabía. Quedo encinta de 4, 2 niños y 2 niñas que nacen a las 26 semanas y pues prematuros, libra y media pesaban todos. Y entonces, pues ahí es que empieza el camino de ser mamá. Al principio, primero yo me estaba cuidando yo, porque obviamente con toda la situación, yo estaba grave, después ya estuve bien, y después era pues ver el camino de mis hijos. Recorrieron hospitales, casi 3 hospitales antes de llegar a la casa en Panamá, uno después de la operación, uno, el más chico, después de la operación, fallece, pero 2 semanas antes ya me habían dicho que María Victoria no iba a ver. Un golpe, mira, ese fue el primer golpe. Fue un golpe, la verdad es que ese momento es el fin del mundo. Pero 2 semanas después me fallece el más chico. O sea, que ya el fin del mundo que creías al principio, esto es más difícil, ¿ok? Pero a las 2 semanas, para que mi otro hijo hombre, pues no perdiera la vista, me lo tuve que llevar a Estados Unidos a una operación que ya no hacían aquí en Panamá. Entonces, pues fue un camino de mucho recorrido rápido, fue ram, ram, ram. El primer año te puedo decir que ni lo pensé, o sea, no tuve tiempo de pensar, ¿no? Pero ya cuando cumplieron un año, empiezas como a analizar y a ver qué es lo que vas a hacer con tus hijos y con la situación que cada uno tenía.
Que la situación era básicamente, uno, o sea, tu hija...
En ese momento, al año era que María Victoria no veía... Carlos Eduardo es de baja visión, él perdió la vista de un ojo y del otro ve ahí más o menos. Y pues María Carolina estaba bien. Eso es, hasta ahí estaba. Vamos.
Okay.
Ellos desde los 4 meses hacen terapia de estos ángeles que te mencionaba antes del podcast, que te llegan y además de que los doctores te mandan la terapia ocupacional, esa era parte. Pero la otra era terapia, no era, era de visión, y de manejo. ¿Qué quiere decir? Que una persona que no ve, y no sabíamos, que todavía al año no sabíamos si los otros dos iban a terminar de perder la vista. O sea, que era entre citas médicas, anestesia, operaciones, todo esto pasó pues como el primer año. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué tuve la oportunidad? Así como me fui a Estados Unidos, conocí una fundación, se llama Ropart, que ayuda pues a niños con problemas de visión por retinopatía de prematuro, y aprendí muchísimo. Es otro ángel de los que te hablo, de que te ayudan y te dicen, echa para adelante que tú puedes. Y seguí caminando. A los 2 años, Carlos, mis hijos no hablaban. Empiezo con terapia de fonoaudiología, y las niñas empiezan a hablar, y mi hijo pues no habla nada. Lo llevo a neurólogos y, bueno, un largo tema, pero al final él es disfasia al desarrollo, que es un lenguaje, atraso severo en el lenguaje. Él vino a hablar, a unir oraciones ya finales de pre-kinder. Entonces, pero entonces era terapia. En mi casa había terapia de lunes a sábado.
¡Mierda!
Todos los días. Sí. Todo, el viernes a veces había break, a veces no. Ahora, importante, sí, mucha terapia, pero la socialización para mí era igual de importante. Entonces, sí, y te digo que ellos tuvieron estas terapias hasta 6.º grado. O sea, nunca paramos.
Uh-huh.
Pero para mí era muy importante que si ellos tenían un cumpleaños o un evento familiar, se cancelaba la terapia. O sea, había que, pues... la parte social que ellos echaran para adelante, no solo como quien dice en lo académico, sino en lo social, para mí fue igual de importante. Y gracias a Dios, como eran trillizos y estaban en 3 salones, y más las amistades y los parientes tenían cumpleaños muchísimo. Así que ellos iban a fiestas, y ellos iban a eventos, y yo siempre los llevé a todo lo que los inventaron y a todo lo que pude para que se relacionaran con otros niños. Pues sabiendo la dificultad que les crea la falta de lenguaje y la falta de visión.
Wow. Y sí, o sea, definitivamente era tu prioridad. Y tú me contaste algo que me pareció súper especial, o sea, particularmente veníamos hablando del pobreciteo y del episodio 10, de que dice a nadie le gusta que lo pobreciteen, y de que tú, o sea, eso fue para ti algo como muy importante. O sea, como que para ti era muy importante que, o sea, porque tenías 3 condiciones muy diferentes en tu casa, y entiendo que para ti, o sea, sí es verdad que había muchas terapias, pero el trato era más o menos igual para todos.
Sí, sí. No, no había pobrecita, inclusive hasta con mi esposo, chistes, historias, anécdotas, pues. Dice que, ay, que les iba a regañar al hijo, porque claro, los hombres y no sé qué, pero a María Victoria, pues ella no le iba a hacer nunca nada, no lo iba a regañar. Y yo le digo, tú quieres tener una niña con problemas y encima malcriada. Digo, así nadie la va a querer. O sea, entonces, yo le hizo clic, y sí le hice clic. O sea, yo sí tenía esto de que de que tiene que ser igual que los demás niños, si no puedes tener más problemas que después no la van a querer, porque ¿quién quiere una niña con problemas y encima malcriada o ñañeca o, bueno, cualquiera de estas adjetivos, pero que los hay y que tú lo que tratas es que sea una niña pues normal? Y hasta el mismo papá recapacitó y dice, ah, bueno, sí, tienes razón. O sea, vio la situación de que tenía que ayudarla igual que a los otros dos hermanos.
Sí, y también me contaste, me encantó la historia de los zapatos, que eso me pareció hermoso, por favor, cuéntanos.
Bueno, imagínate tú, Carlos Eduardo ni hablaba, y estaban en maternal, y ellos se quitaban los zapatos para unas actividades en el maternal, y ellos se sentaban, ellos se sabían poner sus zapatos, en la casa ellos se ponían sus zapatos, pero ellos llegaban a la escuela y ellos levantaban, se sentaban en el piso, levantaban los pies, y los amiguitos salían corriendo, yo te los pongo, yo te los pongo. Cuando me entero, pues yo hablo con la maestra y le digo que no, que los dejen, que muchas gracias, que qué bonito los niños, porque tú sabes, la intención de los niños era ayudar.
Hermosa, claro.
Porque pobrecito.
No, y una actitud súper inclusiva además, como de ayudarse mutuamente.
Claro, pero era pobrecita, es la niña que no ve, es la niña que tiene la tutora. Entonces eso lo tuve que pedir, que por favor, con mucha amabilidad, y los dejaran a ellos ponerse los zapatos igual que todos los demás niños. O sea, yo sí he ido a las escuelas de actividades extracurriculares y educación a pedir que me los traten iguales.
O sea, como lo de la gimnasia que también me contabas. Es que casi que se desarrolló el capítulo antes de comenzar, pero necesito que me cuentes lo de la gimnasia, que también me parece muy interesante.
Bueno, yo me voy a Estados Unidos a un congreso de ciegos, porque de esto no sabía nada, hay que aprender. Y yo leo mucho, o sea, busco mucho por internet, entre tecnología y cosas. Pero me voy a un congreso. Y yo dije, mi hija no hacía nada, y me fui a una charla de deportes para ciegos. Y ahí conozco una señora contemporánea mía y me dice, mira, yo les hablé del caso de mi hija y tal, estaba en primer grado y que no hacía nada. Entonces, ella me dice, yo hice gimnasia y hasta competí y todo. Yo llego a Panamá y me encuentro, sabía que había escuelas de gimnasia y voy a esta escuela donde me la aceptan con los brazos abiertos, súper bien, su primera teacher, la agarró y tal. Pero entonces van cambiando las teachers. Y cuando cambian de teachers, ella echaba para atrás. Porque a las teachers les daba miedo, a los nuevos, pues que no la conocían, les daba miedo, porque pobrecita se va a caer o pobrecita ya no puede. Entonces yo tenía que demostrarle con videos que esto era lo que hacían antes y cómo echaba para atrás. Y todavía lo toca hacer. O sea, yo voy, y esto es una lucha, esto no es de que hay, porque esto hay que ir y presentarse y luchar y pedir y no rendirse, ¿no?
Claro. ¿Y qué efecto has visto en ellos? O sea, ¿cómo, digo, porque ya tienen 14 años, entonces ya más o menos puedes ver los frutos de ese esfuerzo?
Bueno, sí. El otro día tuve una anécdota de este amigo mío que me dijo, bueno, para que veas que valió el esfuerzo de lo que hiciste. Carlos Eduardo me comparó este año al 2017. Dice que este año ha sido tan malo como el 2017. Yo, ¿qué pasó en 2017? Fue un año que fue muy difícil. Fue el año de la rebeldía. Él le vino como temprano en la escuela. Y entonces vivía castigado y lo regañaba y en la escuela, reuniones y tal, y les jalaba las orejas. Entonces, pero este año para él ha sido difícil, pero porque para todos nos ha sido difícil, es porque está encerrado, pero no por él, sino por la situación actual. Entonces yo le expliqué que él ya había madurado, le va súper bien en la escuela, hace solo las cosas. Antes él no quería ni estudiar, no quería hacer nada, todo lo hace solo, o sea, maduró pues. Entonces, este amigo me hizo ver, bueno, todo lo que hiciste cuando él estaba en la rebeldía, que fue muchísimo, mucha histeria, estos valieron la pena porque ya no peleó con él. O sea, digo, normal, pero no a nivel que lo hacía cuando estaba mal. Entonces, sí, Eso es lo que he visto, pues. Ellos están conscientes desde muy chiquitos de su situación física, ¿ok? Eso también ayuda, porque a mí me gusta ser muy real. No
eso es lo que te iba a preguntar, que siento que has necesitado como tener un balance, o sea, porque por un lado es como que, o sea, lo que estoy sintiendo es que hay como una línea muy delgada, porque por un lado es como que, ¿sabes? Ustedes, o sea, los tratas como si tuvieran las mismas necesidades los tres, pero por el otro lado como que les das a entender su necesidad muy clara y eres como muy clara con ellos. Entonces me parece súper interesante como que entender cómo manejas esa línea, ¿sabes? Ese baile que tienes entre las dos.
Sí, bueno, primero tuve que aprender, pues porque de difícil el desarrollo, aquí en Panamá ni te lo, o sea, muy difícil que te lo diagnostiquen. Y realmente en Estados Unidos de una vez te dicen que es autista y no es que tenga nada de malo, sino que te lo encasillan y las terapias no son iguales. Y los tratamientos, y el niño disfásico va saliendo de su condición, es una condición de, va mejorando, ¿no? Bastante. Ah. Entonces, primero aprender y que ellos supieran. Es que ellos supieran que mi hijo, no importa que se siente, en el primer asiento, él no ve al tablero, porque a él se le mueven los ojos. O sea, que si se le mueven los ojos, él se le mueve el tablero. Él no puede leer al tablero, él tiene que ver de cerca. Entonces, el decirle, pero, o sea, que entonces, ¿qué es lo que se hace? Son adecuaciones. No es que no lo pueda hacer, sino que tú adecuas la situación. Eso es como una persona chiquita, siempre le doy este ejemplo a la gente que me pregunta, para buscar la estantería, yo soy alta, yo alcanzo, pero la persona chiquita tiene que buscar una escalera. La escalera es una adecuación.
Claro.
Pero igual coge el plato de la segunda tablilla, pero si no tiene la escalera no lo puede hacer. O sea, la persona chiquita necesita la escalera.
100%. Eso no lo hace. Qué buena metáfora. Ajá.
Sí, entonces tú, la persona, sin la silla no lo logra, pero con la silla lo hace igualito que yo, que soy más alta y que alcanzo. Entonces, igual, con María Victoria yo he sido muy, muy persistente en que aprenda braille para que lea y escriba, para que no sea analfabeta, pueda ir a la universidad y esté sola en el mundo y si yo no estoy, pues logre lo que quiera. He sido muy, lo hago yo. En Panamá la situación donde imprimían era diferente y no hacían cosas en inglés. Ellos están en una escuela bilingüe, así que me hice mi oficina y aquí en mi casa, y lo hago yo. Yo le hago todos los libros de braille de la escuela.
¡Wow!
Entonces, eso, es trabajar. Lo que es más trabajo. O sea, porque por lo demás, sí, hay momentos difíciles. Hay momentos difíciles cuando es a la niña que no invitan a los lugares. Y pasa. ¿Y qué pasa? Ahí viene con el pobreciteo. Pero mi hija es espectacular. Entonces, yo sé, y hay veces y me molesta, soy mamá, es normal. ¿Me explico? Es que no la invitaron, el grupito de amigos de ella, no lo hicieron una cosa y no la invitaron. Ok,
por eso. ¿Y sufres? ¿Y qué haces? O sea, porque ese es el
momento que nos
pasa a todos los papás, o sea, como que uno está como, ¿sabes?
No, no pasa nada porque yo les invento planes, yo les invento planes. Vamos a hacer algo familiar o vamos a hacer lo que sea y... Esto, ella todavía no se entera mucho, pero ya tiene el Instagram, ya están las redes sociales. Pero no, vuelvo, te digo, no es porque sea mi hija, no me gusta decir que es muy inteligente, ella ha sabido aprender parte de las terapias, todo esto, pues la gente me dice, es que es inteligentísima, yo no. Ella es más inteligente de lo que la gente piensa al no ver, la gente no la piensa tan inteligente. Y ella aprendió, es así, es real, yo soy súper sincera ahí. Claro. Pero bueno, eso me ha funcionado. Entonces, ¿pero qué ella ha aprendido? Ella ha aprendido a aprender. Ella en los últimos 2 y medio aprendió italiano y portugués a través de Duolingo, que es un app que todos los teachers usan y que ella también ha aprendido. Entonces, ella cuando habla con los adultos quedan maravillados, porque es así, habla como yo, bastante, pero es una viejita, entonces a los de su edad les cuesta porque ella quiere hacer todo recto como si fuera yo, su mamá. Entonces ella es más, pero eso va a pasar, ese tiempo va a pasar y ella va a llegar a ser una adulta joven. Y ya en la adulta joven es bueno que tú quieras hacer las cosas bien y es bueno que tú quieras dar lo mejor de ti todo el
tiempo. No, y es que es diferente a los demás. O sea, a mí me ha pasado que cuando yo estaba en preescolar, siempre tenía un niño en mi salón que era como que el viejito de la clase. O sea, siempre hay,
sí,
siempre hay uno o dos niños que de repente no cuadran el rompecabezas, pero porque es un rompecabezas. O sea,
pero con todo eso tiene su grupito de amigas. O sea, ella sí tiene sus amigas y todo que la quieren. O sea, porque pasa eso también. Tú sabes, las amigas, y tú sabes que hay amigas de que, porque era, cuando estaba más chiquita, era pretty ser amiga de la niña que no ve. Yo lo sabía, pero no puedes hacer nada. Deja, o sea, que ella sea feliz. Mientras que ella sea feliz y no le hagan daño real, porque no invitarte, pues no te invitaron, te fregaste. O sea, no sí, siempre te
van a... Eso no es un daño real. Exacto.
Exacto, ese no es un daño real. No estabas invitada. No es que te dijeron, a ti no te vamos a invitar. No. O sea, eso no nunca fue así. No, nunca hubo mala intención. Entonces, nada, no estás en las páginas amarillas todavía. Pero va a estar. Va a estar, porque... ella va a crecer y cuando ya tú tienes inclusive quinto y sexto año, donde hay muchos niños que ya tienen metas, que quieren ir a la universidad o que quieren ser doctores, o que entonces ya tienen metas, ya cuando los niños tienen metas, yo sé que ella va a feeling más. Ella no se ha perdido de nada. Ella ha hecho todas las presentaciones de baile de la escuela. Ella baila igual que los demás niños, se lo aprende. O sea, yo trato de que ella haga de todo. He tenido temas con la escuela que uno es real también. Aquí es donde viene. Ella quería, más o menos para decir, ella quería trabajar en debate, en el grupo de debate. No, y ya, y le tomó la atención a todo el mundo. Pero estaba en primer año de la escuela. Yo dije, ¿por qué hay sorpresa? Mi hija está en la escuela desde pre-kinder. Yo, y mi hija va a hacer todo lo que ella quiera hacer en esta escuela. O sea, si, y yo me voy a parar de cabeza para que así lo haga. ¿Okay? Entonces, inclusive la directora me dice, mira, que habrán algunas cosas. Yo es que, entonces le dije, mira, te voy a ser sincera. El año pasado la hermana estaba en Copa Talento Soccer. Y ella quería jugar soccer porque le encanta. Yo es que, y yo podía haber agarrado y decirle a Copa Talento, mi hija va a jugar en el equipo del Brother y tú la vas a meter y tú vas a hacer que ella juegue porque la inclusión es para todos. Pero ¿por qué agarrar esa batalla? Tú sabes, hay que entender a las compañeras que lo que quieren es ganar, que lo que quieren es jugar, tú sabes. Entonces sí. Le digo, mamita, tu hermana juega, nosotros vamos a ir a todos los juegos y tú eres la mejor barra que tiene tu equipo. Tú eres la barra estrella. Y ahí me la fui. Porque tú tienes que escoger tus batallas. Eso es uno de los lemas más importantes que puede pasar este podcast del pobreciteo. Tú agarras y, ok, sí, pobrecita, bueno, tú vas a trabajar en lo que menos te guste y tú vas a trabajar en eso para que ella salga de ese tema. ¿Ok? Entonces tú escoges tus batallas. Para debate, que es hablar, que habla como yo, que, no puedo apuntar, pero ella tiene mil herramientas y le fue muy bien. ¿Ves? Y participó y fue y aprendió y lo logró. O sea, que tú... Y yo le expliqué a ella, yo no vine aquí cuando ella quería soccer, porque yo entiendo que es un plomo. Hay que ser mamá de las otras niñas también. Hay que... O sea...
Claro. También puede ser empática, ¿no? O sea...
También con las otras niñas. Porque no es todo yo. Entonces ahí yo fui empática, fue con las otras mamás, porque es que, ay, entonces ahora van a poner a esta niña a que le da la pelota y... Y yo me quiero ir a no sé qué, tú sabes. Yo dije, hay que escoger y que en lo que ella escoja, que quiera hacer, hay que luchar.
Claro. Y Carlos Eduardo, yo me acuerdo cuando fue a camp. Uh-huh. Te recuerdo a ti como una mamá bastante, o sea, en el grupo de las más relajadas. O sea, por supuesto que recibíamos una llamada frecuente, ¿sabes? De cosas en las fotos, pero era como, era más un rol como el que hacías en el de, porque obviamente nosotros en camp, me pongo del lado de la gente de la clase de gimnasia, o sea, nosotros tenemos nuestras medidas de seguridad y nuestras adecuaciones y nuestras cosas, y no teníamos la experiencia de alguien con baja visión. Y hay miles de lomas, y hay miles de, ¿sabes? No es un parque de estos así super childproof, es una cosa como que... Y entonces sí recuerdo que, o sea, sí había como cierto como que extra cuidado, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que tus llamadas eran más bien como que se está rascando los ojos, dile que pare. ¿Sabes? Era como que más regaño era hacia él. Era como que...
Y mis hijos son culpables hasta que demuestren lo contrario. O sea, yo soy como mamá a los 80. No.
Sí.
Mira, con esto del camp, porque mis dos hijos fueron a camp. Carolina baila ballet y su camp es ballet porque baila 24/7. Cuando tú estás metido en el mundo del ballet, es solo ballet. Camp,
ajá.
Exacto. Ese es su camp. Pero a María Victoria, junto con Carlos Eduardo, ella la mandó en un camp de 4 días, y una niña como de 5º año fue su chaperona, ¿ok? Porque obviamente más difícil. Pero a Carlos, cuando yo lo mandé, dije, necesiten, él es muy apegado a mí, muy, él ve por mis ojos. Él es muy apegado a mí. Y yo lo que pensé es, este es un momento que va con otros niños, va a estar bien cuidado, y... El apego, el separarse de este apego que él tenía pues conmigo, son 14 días, que no me va a hablar por teléfono, que, no, que yo lo estaba viendo en la foto, todos los días esperaba el link a ver en la foto en que salía los 2 años que fue. Y realmente cuando tú lo ves que la está pasando bien, el 2º año, sincerarme, no la pasó tan bien. Primero se lo comieron los mosquitos por alguna razón. Él no le gusta enlodarse, a él no le gusta, él le gustan los edificios, los elevadores y la construcción, el concreto. Él es citadino, entonces estaba en el monte. Entonces 100%. Él ya sabía que iba al monte. Entonces él decía, esto a mí no me gusta. Y se le veía en que él disfrutó la mitad de lo que lo disfrutó el año anterior. El primer año puedo decir que fue. Y al final le digo, oye, y el 7º año, mami, ya no quiero ir yo. Bueno, pues ya había cumplido con esa separación, o sea, con esa independencia.
Sí, de que un respeto a, ya lo probaste, o sea, sí. Respeto tu decisión. O sea, es como cuando mi hijo me dice, no me gusta eso, pues no lo has probado. O sea, como que me dice después que lo has probado, el primer año la pasó bien, entonces volvió el segundo te dijo, ya no me gusta, entonces ya no más.
Exacto, entonces, ¿qué? Pero yo, ¿qué logré con eso? Independencia, tuvo que lavar las sábanas o la ropa a mitad del día, él tenía que comer, todas las cosas estas que él llega, es que mami, ¿cómo pera? Mentira, le compré pera, más nunca comió, yo dije, era aprender, es un aprendizaje, tienes que tirarlos al agua a que naden, tienes que tirarlos al agua y pues... no es porque estoy haciendo el podcast contigo, pero Kanwandú, tengo amigas que han tenido sus hijos toda la vida y era un lugar seguro, con las medidas, divertido, con muchos niños. Entonces era el momento y el lugar para tirarlo al agua. Sí. No es que lo mandara a un intercambio y si algo pasaba, yo me iba a Colón y lo iba a buscar. ¿Me explico?
Sí.
Es con lo que yo, hay muchas mamás que lo piensan, y yo te lo juro que les digo, mándalo, es lo mejor, a los niños estos, pues, o penosos, introvertidos, yo, mándalo, esto es lo mejor, además está aquí en Panamá, no es que lo mandé a Estados Unidos como en la época de nosotros, que te mandaban a este intercambio, yo a los 14, 15 años crucé el charco sola, me montaron un avión, y llegó a una casa, no un grupo, como antes se iban los intercambios y esto, iba un grupo y viajaban. No, a mí me mandaron sola. Esto, sin visa.
Sí, eres muy de la escuela como de que, o sea, eres full de la escuela de, ¿sabes? De exponerse y que se curtan, pues, o sea, de que...
Tuve la oportunidad también de que siempre fueron al Camp del Valle, aunque no es igual porque estaban con mamá, pero se montaban en ríos, subían cerros, desde chiquititos, subieron la India dormida, subieron, o sea, exponerlos a experiencias, es que si no, no aprenden. Es que, ay, es que, no, es que tienen que aprender, tienen que saber qué es el mar, tienen que saber qué es un río, una montaña, montar caballo, donde he podido, los he llevado. Vamos a ponerlo así, no hay disque, ay, no los voy porque me da miedo que algo vaya a pasar. No, ahí vamos, y si no nos gusta, bueno, no lo volvemos a hacer.
¿Y cómo te va con el tema del balance? Porque yo creo que eso es una batalla para todos los seres humanos, y ser padres, o sea, cuidadores primarios, es un reto aún mayor. O sea, porque por un lado me dices que trabajas, y por el otro lado me dices que le produces todos los libros de Braille a tu hija. O sea, como que...
Pero ese es mi segundo trabajo. Bueno, son sacrificios que uno hace. Yo trabajo en un negocio familiar. Y me he quedado allí y estoy bien. A lo mejor, si no hubiera sido mi caso, estaría en un internacional. O sea, no me veía a mí quedándome no sé cuántos años en una misma empresa. Pero esto me da la facilidad. Yo en las tardes soy chofer. Esa es otra cosa, soy chofer. Llevo, traigo, busco, recojo, hago carpools con miles de mamás, porque tres niños con varias actividades a la vez, un poco difícil. Pero el carpool también lo recomiendo como mamá, sí, porque los niños hablan atrás. Entonces tú escuchas. Y entonces, sí, el trabajo sigue, pero mi trabajo es 24/7 además, porque no cierra. Entonces yo tengo mi teléfono, a mí que me llamen, me explico, no importa dónde esté, mis clientes me llaman o el personal me llama, y cualquier cosa estoy aquí mismo. Pero sí me da la facilidad de poder, es que si no, no hubiera podido. O sea, no puede, habrá gente que sí, pero el dedicar el tiempo que yo le he dedicado a mis hijos ha sido porque tengo el trabajo que tengo.
Sí, o sea, unas por otras, digamos.
Exacto, tú volvemos, escoge tus batallas. Ahorita mismo, a ellos les falta, y te vas a reír, siempre he contado cuántos años les faltan para graduarse. Esa es mi meta. Entonces ya me faltan 4 años, ¿no? Entonces después de 4 años, ellos se van para la universidad, van a entrar a la universidad, y yo ya puedo decidir otras cosas, qué hacer con mi vida. Ahorita mismo soy mamá de niños con necesidades especiales, y uno toma decisiones. Y como no hay especialidad tanto ni en ceguera ni en disfasia, pues yo me eduqué en eso. O sea, me eduqué, no es que fui a ¿cómo se llama la universidad aquí? A UDELA, a aprender educación especial, porque ¿de qué me sirve aprender señas y demás? Porque me he dedicado a los diagnósticos, pues, de mis hijos.
100%. No, me parece espectacular. O sea, de verdad que siento que todo esto que nos has contado, o sea, de lo que me llevo un poco de coro a mi episodio número 10 de A nadie le gusta que lo pobreciten. Y creo que ha sido como, o sea, si no me equivoco, ha sido mucho tu intención. O sea, como que tu intención de que ellos pueden, y en la medida en que, o sea, tú les has enseñado con acciones de que ellos pueden. Yo tuve, hay un episodio, el que es el episodio webinar, se me olvida el número de episodio, pero hay un episodio en el que yo hablo mucho de enseñar con el ejemplo, o sea, de la importancia de, o sea, no vale de nada que yo te diga, mi amor, tú puedes, si en la práctica estoy peleando con el maestro para que te haga la, o sea, es como que, y el mensaje, o sea, lo que yo me llevo de lo que tú cuentas es que tu mensaje es congruente con tus acciones. O sea, sí, tú necesitas adecuaciones, o sea, tú eres una persona con necesidades especiales, tú necesitas tus adecuaciones, y estos son tus derechos. O sea, estos son tus derechos como ser humano con necesidades especiales, pero tú puedes hacer lo que a ti se te dé la gana. O sea, si a ti te hacen las adecuaciones y tú pidas las adecuaciones donde no te las dan, tú puedes salir adelante y tú puedes llegarle a lo que tú quieras. Y sin pobreciteo, porque tú puedes. ¿Sabes? Como que siento que el mensaje es congruente con la acción, y ellos son testamento de eso. O sea, como que viven la vida como que ellos pueden.
Sí. Y tú sabes cosas que he aprendido, ¿no? Entre muchas charlas entre el Perkins School de Boston y todas estas cosas, que esto que nosotros hacemos le aplica a todos los niños.
Por eso es que te invité, porque no siento que es un episodio para mamás de niños que tienen situación de hijos invidentes o con... No, es un tema de... Yo genuinamente creo que todos nuestros... O sea, me gustó el otro día que leí Maui Moreno, que también va a estar en el podcast, habla en algún episodio ya puso en su podcast, era como de necesidades adicionales. Sí, porque yo creo que todos los niños de alguna manera u otra llegan a tener necesidades especiales y como dice Claudia Kulish, o sea, parte del proceso de hacer una crianza con respeto es que nosotros entendamos las necesidades que tienen nuestros hijos y las necesidades que nos están pidiendo, y muchas veces no nos las piden verbalmente, nos las piden a los puños y las patadas o a partir de una pataleta, y es el trabajo de uno enseñarles cómo pedir las cosas verbalmente, pero uno como papá va como leyendo cuáles son esas necesidades y les va enseñando, o sea, y uno va adecuando.
Exacto, mira, sí, sobre todo yo creo, lo que yo más creo es en eso, en las adecuaciones. Tú agarras y tú, por ejemplo, tengo una bailarina y entonces yo ahora me monté en ese mundo. Entonces uno va viendo las necesidades que ella tiene para eso. Que si quería tomar unas clases de pilates, para vale, ok, vamos a enfocarnos porque es lo que a ella le gusta, es buena y bueno, pues vamos a hacer algo especial por lo que tú estás haciendo. O sea, no tiene nada que ver con que no vea, con que vea, con que... O sea, y así, inclusive, si el niño le va mal en matemáticas, el tener un tutor de matemáticas no es el fin del mundo. No tiene que tener tutor para todo, porque entonces le van a hacer todas las tareas. Pero entonces, en lo que se le dificulta, en miles de cosas que uno hace, y sobre todo la comunicación también con las autoridades, no quiero decir escolares, pero con las autoridades de las actividades que ellos hacen. O sea, mira, yo jamás pensé que yo iba a estar metida en la escuela. Yo casi poncho tarjeta, iba bastante, pues ahora es todo por Zoom, pero... y eso me ha llegado a que no me lo coneciten. O sea, eso me ha llevado a que no, yo estoy allí y... pero la trato igual, ve y espérame en el carro. Si no la vas a llevar, no, ella ya sabe dónde es, ella que vaya y que me espere en el carro. Por ejemplo, cosas así. Entonces la gente ve cómo yo los trato a todos y así aprenden.
Claro, vas enseñando con el ejemplo.
Exacto, sí.
Qué belleza. No, realmente que eres inspiración para mí y para muchos. Estoy segura que quien sea que esté escuchando esto va a ser de mucha inspiración de tu camino y tu sinceridad y tu también, sobre todo, como que algo que he aprendido de ti es como que no te complicas. O sea, como que haces lo que tienes que hacer. Si hay cosas que te resuelven, te generan más trabajo, entonces, sabes, unas por otras. Hay cosas en las que no le vas a poder echar más ganas porque te toca imprimir todos los libros de braille, pero entonces tengo ayuda, tenía a la enfermera cuando necesitaba a la enfermera, tengo la nana cuando necesito la nana, tengo mis ángeles, lo agradeces, lo recibes, la abundancia que te llega en el camino en forma de estos angelitos y sigues adelante. O sea, como que veo a una mujer entregada, clara, descomplicada.
Sí, gracias. La verdad es que uno no, ahora uno no está acostumbrado como que hablen de uno, ¿no?
Sí, sí, pues sí, ¿no?
pero, pues bueno, y yo intento, yo le digo a la gente, ahí yo hago mi mayor esfuerzo.
Sí, tienes una intención clara y es muy lindo. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado en el podcast. De verdad que me ha fascinado conversar contigo desde otro lugar, no solo como mamá de camp, sino, ¿sabes? Como entender, saber el otro lado, ver ser el mosquito en la pared de su casa que creo que me hacía falta, y porque estoy muy, muy admirada. Muchísimas gracias. Y los que estén escuchando, quiero invitarlos a que si te gustó este episodio, lo compartas con alguien y le invita a alguien al mundo de los podcasts, porque mucha gente, especialmente en Panamá, no conocemos los podcasts como un medio gratis para aprender, crecer. O sea, hay gente espectacular haciendo, generando contenido muy de tu nicho. Entonces, si puedes, te invito con este episodio a que invites a alguien más, no necesariamente a Con Intención, sino a cualquier podcast, porque es un medio fascinante y es un tesoro muy, muy grande. Así que me despido. Muchas gracias, Carmen.
Gracias. Nos vemos. Chao.
Gracias por escuchar mi podcast Con Intención. Recuerda que en las notas de este episodio puedes encontrar todos los detalles con links a las recomendaciones, otros podcasts, libros y el contacto de los y las entrevistadas. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña o, así con mucho amor, te pido que me ayudes a llegar Con Intención a más personas, compartiéndolo con alguien que creas que le pueda interesar. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún otro tema al que quieras aprender más. Sígueme en Instagram en ani.esc o directamente en mi página aniesc.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. Hasta la próxima.